todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Laurogeita Hamazazpi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra, nueva edición de sábado, la correspondiente a este 16 de octubre del año 2021. 120 minutos por delante, si no es algo más, como a veces ocurre los sábados, para compartir nuestra música, el rock y el heavy metal, en todas sus vertientes. Lo que sí que os digo es que lo que está claro es que en el día de hoy no nos vamos a pasar tanto como la semana pasada, porque no tenemos, vamos a decir, contenido especial en forma de esa tertulia que hicimos de forma puntual, que nos sacó un poco del, entre comillas, la rutina de lo que viene siendo el programa. En el día de hoy lo que sí que tendremos por aquí es a Sergio con las noticias y las efemérides. Contenido fijo en el programa, salvo excepciones puntuales, pues porque todos tenemos vida y porque a veces no se pueden compaginar el hecho de estar aquí en directo con la vida particular, pues desde Sergio, de los quehaceres que tenga que hacer, pero casi casi de forma puntual cada sábado, por aquí le tenemos. Y también tendremos una entrevista, como también suele ser habitual en el programa. En este caso nos visitarán Turbo Fuckers, una formación que venía imparable hasta esto de la pandemia. Luego han tenido, como todo el mundo, ¿no?, han tenido un periodo en el que se cancelaron actuaciones en vivo donde habitualmente se estaban dejando ver. Y ahora en estos tiempos, con una nueva formación, retoman actividad, retoman el subirse a los escenarios y nos siguen presentando el que hasta la fecha es su último disco. También ha habido un par de grabaciones de algunas versiones por ahí en este tiempo, por lo que he podido investigar. Pero lo que es su último trabajo como tal es ese Rock and Rollers que hoy nos estarán presentando aquí en La Mirada Negra, y aparte, por supuesto, hablaremos de la actualidad del grupo y, cómo no, de ese futuro que pasa por los escenarios y que pasa, pues yo qué sé, por pensar ya en un próximo trabajo discográfico, porque la verdad que es un grupo que desde que en 2015 iniciaran su andadura, ya procedentes de aquella anterior formación que era BC Bombs, y un poquito de ahí surge Turbo Fuckers, llevándose buena parte de aquel espíritu de BC Bombs, pues a partir de ahí no han parado, porque nos han venido editando trabajos de forma constante y también subiéndose a los escenarios de forma habitual. Así que hoy, Turbo Fuckers, invitados especiales aquí en La Mirada Negra. Y antes de eso, vamos a ir presentando algunas novedades, o no tan novedades, porque vamos a arrancar con uno de esos trabajos que siempre será actualidad, porque si hablamos de los discos de los 70 de Black Sabbath, pues está claro que estamos hablando de obras imperecederas y que de vez en cuando tienen ediciones como esta especial que nos hacen llegar por parte del sello BMG, y en este caso hablamos del Technical Ecstasy del año 1976, con la que el sello BMG rinde un homenaje a ese álbum que en su día fue atrevido y que marcó cierta evolución, o bastante evolución, con respecto a lo que venía siendo Black Sabbath. También un periodo en el cual ya poco después Ozzy abandonaría el grupo, aunque luego regresaría de nuevo, un periodo ya un poco turbulento en comparación a lo que pudieron ser los primeros 4 o 5 álbumes de Black Sabbath. Y bueno, cuenta con una nueva remasterización con mezcla del productor y músico Steven Wilson. Ahí es nada, y además incluyen 90 minutos de tomas descartadas, inéditas, mezclas alternativas y grabaciones en vivo en este Technical Ecstasy Super Deluxe Edition, que lleva publicado desde el pasado día 1 de octubre en formato de 4 CDs y también 5 LPs en vinilo de 180 gramos. Ediciones que revalorizan, que mantienen vivo un legado que siempre estará vivo, que es el de los clásicos como son Black Sabbath, y que revaloriza obras tan grandes como esta Technical Ecstasy, del cual me voy a quedar de esta nueva edición de lujo con este Rock and Roll Doctor. Black Sabbath arrancando La Mirada Negra en el día de hoy.
Take a ride.
se puede llegar a conocer, a entender lo que es el metal o la música en general en nuestros días, sin profundizar en clásicos como este, Technical Ecstasy. Reedición de lujo con mucho material inédito y con una nueva mezcla por parte de Steven Wilson, una auténtica joya, desde luego, la que se ha editado en estos días. Y mirando de nuevo hacia el pasado, pero viniendo al presente, nos vamos a quedar también con una nueva edición, en este caso, de una obra no tan clásica, pero sí ya con 20 años desde su edición, el M16 de Sodom, que en estos días también se ve reeditada con nuevo material. Y en concreto, dentro de ese nuevo material se encuentra, o ese material inédito, se encuentra este Remember the Fallen, perteneciente originalmente a su trabajo, este sí, bastante más clásico, del año 89, Agent Orange, y que se encuentra en esta nueva reedición de M16, registrado en directo en el año 2001 en el Wacken. Así que vamos a ir con este Remember the Fallen, de los también clásicos Sodom, en este caso dentro del thrash metal, banda fundamental. Y así se marcaban en 2001 este Remember the Fallen, incluido en esta nueva edición en del M16. Sodom. Yeah. dos clásicos para comenzar, en el caso de Black Sabbath y en otro estilo diferente, aunque todo va unido, porque de verdad que la influencia de Black Sabbath en muchísimas bandas, en muchísimos estilos, pues está ahí en todo lo que es el metal en general, desde aquella época, el heavy metal, vamos, para muchos Black Sabbath fueron los creadores. Y luego, tiempo después, pues fijaros las ramificaciones que fueron surgiendo, y en este caso, uno de los enormes grupos dentro del thrash metal de marca, de escuela alemana, son sin duda estos Sodom que acabamos de escuchar. Y siguiendo por tierras alemanas, me voy a quedar, en este caso, voy a rescatar un disco que no es que sea un clásico, por lo menos un clásico como tal, pero sí, igual es un clásico dentro de la trayectoria de este programa, y es una obra a la cual se hace muy pocas referencias cuando se habla de Hermann Frank. Hermann Frank, que es toda una institución en lo que es el metal alemán por derecho propio, puesto que estamos hablando de un hombre que ha estado en formaciones tan grandes como Victory, Abzet, donde yo creo que su labor es fundamental, también en su día con Sinner y con algunas otras bandas, y en solitario, por supuesto, con 5 trabajos ya editados. Luego vamos a rescatar su último disco de nuevo, porque creo que es un cañonazo de metal alemán tremendo. El señor Hermann Frank no suele fallar con sus discos, y dentro de esa trayectoria, junto a Martina Frank, nos dejó en el año 2010 este Virtual Sin, que es el único trabajo editado por Poison Sun, que a día de hoy desconozco si es un proyecto aparcado o si definitivamente es una banda que está completamente disuelta. El caso es que nos dejó este disco con vocalista femenina, que también me parece que es un trabajo plenamente recomendable, y que a raíz de estar escuchando su último disco del guitarrista alemán, me ha dado por desempolvar esta semana, y creo que tiene buenas canciones, como esta Rednecks, que pasamos a compartir contigo. Fenomenal heavy metal que nos ha dejado siempre Hermann Frank en cada uno de sus proyectos, también en este Poison Sun, junto a la vocalista Martina Frank.
Yeah.
Pues entre la cantidad de música que se edita en el presente y la que se ha editado a lo largo de toda la historia, ¿cuántos trabajos pueden quedar un poco escondidos a mi modo de ver? Y uno de esos es este de Poison Sun, este de Virtual Scene, que sin embargo, si decides rescatarlo, si te gusta el heavy metal puro y duro, o sea, puro heavy metal, con voz femenina, con verdadera actitud y con talento, pues yo creo que este disco de Poison Sun, de Martina Frank y de Hermann Frank, puede ser de tu agrado. Y bueno, si te gusta el metal alemán, ¿qué te voy a decir de Hermann Frank? Que tiene ya 5 discos en solitario que me parecen de un auténtico nivelazo. Un hombre que ahora mismo no está en Abzeth, dicen por ahí que precisamente abandonó Abzeth porque no le dejaban meter sus canciones. Desconozco si esto es un chascarrillo o si es una realidad. Lo cierto es que puede llamar la atención el papel pues más rítmico, ¿no?, que ha podido jugar en Abzeth, al lado de Wolf Hoffman, siendo un guitarrista de muchísimo, muchísimo nivel, y de hecho haya quedado reflejado en los trabajos que nos ha brindado con Abzeth esa consistencia, esa contundencia y ese nivel como guitarrista que Hermann Frank siempre nos ha ofrecido. El último trabajo que nos ofrece en solitario es Chew for a Lie, que es uno de los trabajos de cabecera ahora mismo aquí en este programa. Puede que no reinvente para nada el estilo, puede que no sea un disco que tengamos que decirte que es imprescindible, porque al fin y al cabo pues no deja de ser metal alemán como tal, y hay muchísimas grandes obras en este estilo, pero desde luego, si esto es lo que te gusta, ese metal contundente, aguerrido, con esa fantástica voz de Rick Calci también, que por cierto hace una labor fantástica en la banda de Hermann Frank, desde luego sí que es un disco que te recomendamos. Y para muestra, este Teutonic Order que escuchamos hoy contigo, de este Chew for a Lie, lo último que nos presenta en solitario Hermann Frank. We'll be right back. portentoso siempre el señor Hermann Frank, una auténtica institución dentro del metal alemán, sin ninguna duda. Y vamos a continuar con una novedad, de hecho es un anticipo, vamos, que de un trabajo que todavía nos llegará para el próximo mes de febrero del 2022, pero creo que es uno de esos discos a los cuales hay que prestar mucha atención. Estamos hablando de la tercera obra de esta formación, formada en su día por Lauren Hart como vocalista y también por Logan Maider, ex de Machine Head, entre otras cosas, Soulfly, y que nos presentaban ya un par de trabajos anteriores fantásticos que dieron muchísimo que hablar. Y ahora nos van a ofrecer este Scar Waver, que nos llegará para el próximo 2022 y que también tiene bastante buena pinta. De momento, simplemente este anticipo, ya digo, y la vocalista, por cierto, Lauren Hart, creo que está espléndida en este estilo. Así que vamos a escuchar este Only in Death, adelanto del próximo trabajo de One Suman, que llevará por título, como bien te he dicho, Scar Weber. Y lo tendremos ya en nuestras manos, estará editado para el próximo mes de febrero del próximo año 2022. We'll be right back. pues rescatando algunos clásicos, también pinchando alguna novedad, alguna que ya había sonado en el programa, como es el caso de Germán Frank, y ahora, en esta última instancia, presentándote un futuro trabajo, como es este de Once Human, que ya veis que suena de maravilla. Y ahora, como bien sabéis todos nuestros oyentes, pues sonando la sintonía de Noticias y FM, bueno, de noticias, porque hay que decirlo así, esta es la sintonía de Noticias, porque Sergio ya está aquí para ofrecernos, en primer lugar, las noticias y luego ya pasaremos con las efemérides, que desde hace ya bastante tiempo, desde hace un tiempo, tienen otra sintonía diferente. Así que, Sergio, bienvenido de nuevo aquí a la radio y gracias, como siempre, por estar aquí.
Gracias a ti y egunón, buenos días a todos.
Egunón, y nada, pues cuando quieras vamos adelante con ello, con lo que nos ha dado de sí esta semana, como siempre, noticias que en alguno de los casos seguro que me voy a informar gracias a ti. Así que yo, el primer oyente ahora mismo.
Bueno, pues la verdad es que esta semana no quería traer noticias que tuviesen que ver con Judas Priest, porque parece que son las noticias de Judas Priest últimamente. Pero no me ha quedado más remedio, porque precisamente en los últimos días varios medios de comunicación se han hecho eco de unas declaraciones de Rob Halford, del vocalista, como sabes, de Judas Priest, que ha confesado que durante esta fase de esta pandemia o esta crisis sociosanitaria que hemos vivido a nivel mundial, pues ha estado luchando contra un cáncer de próstata y que bueno, que actualmente se encuentra en remisión, pero que bueno, que como él mismo ha comentado, ha librado su pequeña batalla contra el cáncer durante un año, que lo superó y ahora está en remisión. Dice que eso sucedió cuando todos estábamos encerrados y que bueno, que solo tiene gratitud en este punto de su vida, todavía haciendo lo que más le gusta. También este problema de salud se ha añadido en un nuevo capítulo de la autobiografía Confess, de la que hemos hablado también, que se publicó el año pasado, hace apenas poco más de un mes y medio en España y en castellano. Y que bueno, que como decimos, que ya está en remisión, que parece que todo va bien, pero con esa nos ha salido Rob Halford, una noticia sorpresa, y bueno, dentro de lo malo, bastante positiva.
Eso es, por lo menos, pues además que hay que tener en cuenta que esto del cáncer de próstata, parece ser que a medida que se cumplen años es como de lo más normal ya, ¿eh? Uh-huh. O sea, que quiero decir que conozco un montón de casos de gente que tiene cáncer de próstata casi toda su vida y luego no muere de ello también. Uh-huh. Quiero decir que no es de los más graves, pero bueno, no deja de ser un cáncer y nos alegramos mucho, por supuesto, de que las noticias sean buenas, porque está en remisión y por lo que él dice, pues prácticamente, no sé, como... Vamos, no sé si curado, pero vamos, uh-huh, parece que controlado completamente.
Bueno, hay que tener en cuenta que ya tiene 70 años.
Es que ese es el tema. Y además a mí, hasta literalmente algún médico hasta me ha llegado a decir, que no sé si luego será cierto o no, que teniendo en cuenta que, es decir, que a medida que se cumplen más años y tal, que todos los hombres prácticamente acabaremos con, si no con cáncer de próstata, problemas de próstata no nos lo va a quitar nadie, Sergio. Esperemos, uh-huh, así que esperemos llegar a tenerlos, porque será que tenemos una larga vida.
Sí, sí, a ver. Bueno, si podemos tener una larga vida sin problemas, también sería estupendo.
Como me lo ponía este hombre tan inevitable, por eso te digo, bueno, no sé, tal y como me lo decía, digo, sí, no, sí, es que si vives muchos años vas a acabar con ello sin ninguna duda. Y dije, joder.
Pues nada. Pues ojalá lo tengamos. Vamos a hablar ahora de Entombed, la mítica banda sueca de death metal, que va a realizar un show exclusivo en la edición del próximo año del Geffen Metal Festival. Uh-huh. Un festival que va a tener lugar del 14 al 16 de julio en la localidad de Gävle, en Suecia. La formación va a reunir a los miembros originales Alex Helid a la guitarra, Uffe Söderlund también a la guitarra y Nicke Andersson a la batería, además del ex bajista Jörgen Sandström, que militó en la banda entre el 95 y 2004. También habrá apariciones de otros miembros de Entombed y varios músicos invitados. La actuación de Entombed en este festival va a ser la primera aparición de la banda desde el fallecimiento de Lars Goran Petrov el pasado 7 de marzo, también a consecuencia de un cáncer. Uh-huh. Y bueno, pues bueno, Petrov, que fue cantante tanto de Entombed como de Entombed AD, que uh-huh, bueno, hubo ahí
una escisión,
como sabes, una escisión. También hubo una disputa sobre los derechos del nombre de la banda, que se vivió en 2014 y pues bueno, al final pues bueno, los derechos se quedaron con Nick Anderson, Ulf Cederlund y Alex Gellid. Uh-huh. Y en Tom Bezey D de Lars Goran Petrov, pues bueno, hizo eso en Tom Bezey D,
sí, que había dos en Tom Bezey, podríamos decir. Incluso para algunos en Tom Bezey D eran más en Tom Bezey que los en Tom Bezey.
Uh-huh. Y nada, pues eso, que va a haber un concierto seguramente con mucha emoción y muchos homenajes dentro de menos de un año ya en ese Gefle Metal Festival en Suecia. Uh-huh. Hablando de declaraciones, como decíamos con Rob Halford, Kerry King ha afirmado que Slayer se retiró demasiado pronto y lo ha hecho bueno, en un mensaje de vídeo que envió para felicitar a Machine Head por su 30º aniversario. Bueno, en ese vídeo pues dice que bueno, aparentemente son 30 años, lo cual es todo un logro. No muchas bandas lo consiguen. Nosotros lo hicimos y luego lo dejamos demasiado pronto. Así que bueno, pues parece ser que en su caso se arrepiente un poco de esa decisión. Y bueno, pues a ver con qué nos sorprende próximamente Kerry King, porque tiene pinta de que está con muchas ganas de,
no sé, igual se encuentra de seguir, con otro que también se arrepiente, ¿no? Y
igual hace Slayer ID.
Eso es. O también. También puede ser.
Y bueno, pues esas son las declaraciones de Kerry King, que bueno, que no dejan de sorprender un poco, ¿no? Uh-huh. Casi parece que la decisión fuese unilateral.
Uh-huh. No sé, pero bueno, ahí queda. Da.
Vamos a hablar de otra banda mítica, Burzum, el grupo de black metal, que ha sido incluida en una lista de individuos y organizaciones peligrosas. Uh-huh. Filtrada recientemente a partir de documentos internos de Facebook. Porque Facebook hizo una lista de personas y organizaciones peligrosas, que se llama así, y que, curiosamente, con sus siglas en inglés, que es Dangerous Individuals and Organizations, esa lista se llama DIO.
Uh-huh. Vaya.
Lo cual es muy curioso. Entonces, la lista DIO de Facebook incluye a cientos de artistas musicales y, bueno, ha sido filtrada porque ellos la crearon, estuvieron decidiendo si hacerla pública o no, decidieron que no la iban a hacer pública, pero The Intercept, que es un medio sin ánimo de lucro, la ha encontrado, la ha filtrado y la ha publicado. Y bueno, pues en esa lista, entre otras muchas bandas, pues aparece Burzum. Porque bueno, la mayoría de estos de los grupos musicales de la lista DIO, que es que me hace mucha gracia que se llame precisamente así, bueno, son bandas de supremacía blanca de todo el mundo. Muchas de ellas están localizadas en Alemania y en Europa Occidental. Y Burzum aparece como un grupo de odio, probablemente debido a las creencias de Bart Vikernes, que fue su creador, ¿no? Su fundador. Hay, como digo, muchísimas bandas y bueno, pues Burzum es una de ellas. Y no me ha dado tiempo a mirarlas, sí. a mirar el documento para comprobar a ver si había alguna más dentro del rock y del metal, que por lo menos de la trascendencia de Burzum. Uh-huh. Pero bueno, ahí queda.
Pues no sé, igual han metido a los Marduk también, ¿no? No lo sé. En fin, lo que no consiguió la iglesia parece que lo quieren conseguir ahora los nuevos censores de internet.
Tengo que mirar a ver si está Serpa también.
Por cierto, que una cosa también voy a decir, el atractivo que le da el escuchar la música, o sea, para mí es que es promoción prácticamente, o sea, me voy a mirar la lista, me voy a escuchar todas las bandas que aparezcan ahí, porque claro, precisamente digo, coño, qué interesante, bandas peligrosas, ¿no? En fin, no sé de qué quieren protegernos, o ya sabemos, además es que el propio Bald Birkens habla de lo que es su ideología y de lo que realmente fue en principio el black metal, y tenemos que aceptar que un estilo de música que entra dentro de nuestra cultura, nos guste más o nos guste menos, porque bueno, pues hay bandas, no es que sea mi estilo favorito el black metal, pero hay bandas que me gustan, pero tenemos que entender de dónde vino. y vino de esa ideología ancestral que él tenía, ¿no? Con respecto a Odín y demás, es que lo explica, ¿no? Que no tenía realmente nada de satánica. Luego es cierto que ha habido bandas que han pasado a tener ideología, entre comillas, satanista o ser simplemente anticristianas, y en fin, si nos vamos a poner así, ya digo, lo que no consiguió la iglesia, igual lo consiguen esta gente que ahora quiere ponerse a hacer de censores, que además me pregunto yo quién son Facebook para decir quién es peligroso y quién no. Parece que son el nuevo gobierno en el mundo o algo así. Ya solo les falta meter en la cárcel a la gente también, o poner sanciones o algo así, o hacer... O regir,
bueno,
la vida.
Sanciones de...
Sí, en Facebook es lo que
Facebook, sí.
Pero eso, bueno, al final se supone que es una red social, se supone que no deja de ser algo privado. Te pueden decir igual, pues no puedes publicar. Ya no es que sea una red social, ya parece como... Porque en esto sí que le voy a dar la razón a Donald Trump, cuando dijo que realmente si tú ya decías que era verdad y que era no, tú ya eres un medio de comunicación, ya no eres una red social, porque en la red social, entiendo yo que opinar, se puede opinar y luego se podrá ir contra la persona en el sentido de que si has cometido un delito, que te denuncien y lo que son las instituciones, que hagan lo que tengan que hacer si se comete un delito. Pero que sea el propio Facebook el que decida lo que es peligroso, lo que no, lo que se puede publicar y lo que no... No sé, ya me parece que esta gente que es muy de izquierdas y muy tal, pues tendrá que ver que las multinacionales, en este caso, están cogiendo tanto poder que hasta te están diciendo que está bien y que está mal. Pero, sin embargo, algunos lo ven de puñetera madre. Así que, en fin, tiempos que corren. Y yo, la música de Burzum, que no sé si ha sonado aquí alguna vez, pero bueno, sonará todas las veces que haga falta, somos así de peligrosos. A ver si entra la mirada negra en la lista Dio. Ya sería...
bueno.
En fin.
Vamos a continuar ahora con Obituary, la banda estadounidense de death metal, que va a publicar a través de Decibel Books su biografía autorizada, que se va a titular Turned Inside Out, The Official Story of Obituary. Dice Donald Tardy, el batería de la banda, que es la primera vez que se abren oficialmente a los fans de esta manera, que han que echaron un vistazo al pasado recordando cómo empezó todo en Tampa, y van a compartir historias del estudio y de la carretera y también el caos a lo largo de su carrera, como realmente fue lo bueno, lo feo y lo malo. Dice que Turn Inside Out deja las cosas claras después de 35 años, y que ahí se van a contar los acontecimientos que les hicieron ser quienes son y los hechos que los convirtieron en historia. La autobiografía va a estar, o la biografía autorizada, mejor dicho, va a estar realizada por David E. Gelke, que también ha realizado Dan the Machine, The Story of Noise Records y No Celebration, The Official Story of Paradise Lost. Y en este caso se ofrece una visión de Obituary a través de entrevistas totalmente nuevas y en profundidad con miembros de la formación, pasados y presentes. También ingenieros de grabación, contemporáneos de la escena y veteranos de la industria musical que han trabajado directamente con la banda a lo largo de esos ya más de 35 años de carrera. También va a haber un montón de fotos raras nunca vistas, así como un prólogo de Más Cabalera. El libro se va a publicar en tapa dura, 328 páginas, y estará disponible en exclusivo para su reserva a través de decibelmagazine.com, y se espera que esas copias se envíen a principios de enero. Todo esto, claro, en inglés. Veremos cuando llega, si finalmente se publica en castellano y en España. Por otro lado, y ya viniendo precisamente al estado, vamos a hablar de Easy Rider, que bueno, pues editó el pasado jueves Metamorfosis, su nuevo trabajo en plataformas digitales, y lo hará la semana que viene, el día 22, en formato físico. Se trata de un maxi CD que ha sido mezclado y producido por Daniel Castellanos y que incluye canciones clásicas del grupo regrabadas por la formación actual, que incluye a la nueva vocalista Des y al batería José Roldán. El trabajo, como digo, está compuesto por 7 temas clásicos de sus 3 primeros discos, Perfecta Creación, The Lord of Storm y Evolution, regrabados y remezclados para que suenen más frescos y para que, bueno, dice la banda que seguro que no os dejarán indiferentes. Se ha mostrado esta semana también Tiempo, el tercer single del EP recopilatorio, totalmente regrabado, y que, bueno, pues como digo, está compuesto por esos 7 temas de esos 3 primeros discos. La formación actual de Sea Rider está compuesta por Des Díaz a la voz, Javier Villanueva a las guitarras, Dani Castellanos a guitarras y programaciones, José Villanueva al bajo y José Roldán a la batería. Además, hay que recordar que Easy Rider anunció la salida de su cantante Ron Finn en abril de 2020 y que desde entonces está Des Díaz a las voces, y que el último trabajo de la banda fue la obra conceptual From the Darkness, que se puso a la venta en 2014. Y un último apunte sobre Easy Rider: estarán muy pronto de gira por varias ciudades españolas y también se dejarán caer por aquí por Vizcaya el próximo 6 de noviembre uh-huh. en la Sala Group de Portugalete.
Perfecto.
Y bueno, pues también esta semana ha habido bastantes bandas vizcaínas que bueno, vizcaínas vascas uh-huh. en general, porque hay una guipuzcoana uh-huh. que han publicado discos. Hablamos de bandas bueno, totalmente afianzadas en lo que podemos llamar la escena, y también alguna banda nueva. Entre ellas, pues fíjate, se ha estrenado ayer, por ejemplo, vio la luz el disco Fantasma Bill del power trio vasco-argentino Cápsula. Estamos hablando ya del 13º disco de estudio de Cápsula, nada más y nada menos. También vio ayer la luz Tengan Cuidado Ahí Fuera, que es el 6º trabajo de Ratzinger. O sea, ya estamos hablando de bandas punteras. No ayer, pero sí antes de ayer, vio la luz Leise, el álbum homónimo de la banda de Sestoa, el 9º de su carrera en este caso. Y además, ayer se estrenó el primer tema de la nueva banda vizcaína, Gelchales, uh-huh. que bueno, tiene un nombre muy chulo, hay que decirlo, porque además está escrito con H y con doble R. Ese gel no es como los del PNV, pero está muy bien hecho el juego de palabras. Y bueno, pues estrenaron ayer su primer tema, Fuck the Mainstream, que cuenta además la banda con integrantes ya veteranos, como por ejemplo Sergio Anero, cantante de Cordura, uh-huh. y también otros miembros conocidos. Uh-huh. Así que en lo que respecta a la actualidad de bandas vascas y vizcaínas, bueno, he hecho un pequeño apunte, pero fíjate que tenemos muchos discos y muchos trabajos de los que poder disfrutar en próximas fechas.
Y a los que buscarle el hueco para que suenen aquí en el programa.
Claro, eso es.
Aquí y en Rock Vida, que ya vuelve.
Sí, bueno, como decía antes, la semana que viene ya comenzamos la nueva temporada.
Pues esta, quien quiera escuchar alguna de estas bandas, uh-huh. que esté pendiente también de Rockvidia, porque alguna sonará por ahí. Uh-huh. Si no todas.
Bueno, incluso. Sí, ya intentaremos hacerle huecos a todas, eso es. Con una, voy a decirlo ya, Leise va a ser protagonista de la próxima edición de Rockvidia. Y el mes que viene ya tenemos cerrado también con Cápsula. Uh-huh, así que esos ya seguro que van a estar.
Pues atento todo el mundo, a la vuelta de Rockvidia.
Eso es. Y ahora ya terminamos las noticias con Exodus, la banda estadounidense de thrash metal, que va a publicar su nuevo disco de estudio titulado Persona Non Grata el próximo 19 de noviembre a través de Nuclear Blast Records. Y ayer mismo también la banda adelantó su tercer single, The Years of Death and Dying, un tema que es un tributo a los caídos, a esas leyendas de la música que han fallecido en los últimos años, pero también a los miembros de las familias de los componentes de la banda y amigos que también han muerto recientemente. Así que ese homenaje que hace Exodus con The Years of Death and Dying a todas las personas que han fallecido últimamente.
Play upon the
Sigues escuchando La Mirada Negra. Llegamos al Ecuador del programa. Enseguida estaremos charlando con la gente de Turbo Fuckers, pero antes vamos con la segunda parte de la doble sección que Sergio nos brinda aquí en La Mirada Negra. Y esa segunda parte, como bien sabéis, corresponde a las efemérides de la semana en la que nos encontramos.
Pues ahí estamos, la semana del 11 al 18 de octubre. Y bueno, pues como siempre lo hacemos en orden cronológico, empezamos por las efemérides del lunes. Y el pasado lunes fue el cumpleaños. Fíjate, hemos empezado las noticias con Judas Priest, con Rob Halford. Pues vamos a empezar las efemérides con la persona que precedió a Rob Halford en el puesto de vocalista de Judas Priest, Al Atkins, que el pasado lunes cumplía 74 años. Santana, el gran guitarrista latinoamericano, mexicano, que lanzó Caravanserai el 11 de octubre de 1972. En el año 85, Creator publicó su álbum debut, Endless Pain. También en el 11 de octubre, pero de 1993, My Dying Bride publicaba el álbum Turn Loose the Swans. Hay que recordar que My Dying Bride está considerada como una de las primeras bandas de metal gótico y que bueno, pues se le suele citar como una de las mayores influencias en varios géneros que vinieron posteriormente. El 11 de octubre del 94, Korn publicó también su álbum debut titulado Korn. En 2004, Behemoth publicaba Demigod. Y también tenemos que felicitar a Aroa Zorrilla, cantante de Tenebra, que cumplió años el pasado lunes. Así que Sorionak para ella. El pasado martes fue también el cumpleaños de Dave Vanian, el cantante del conjunto punk rock The Damned, que cumplió 64 años. Jim Vincent falleció el 12 de octubre de 1971 a los 36 años a causa de una úlcera sangrante de estómago. El 12 de octubre de 1993, Crowbar publicaba su álbum homónimo, Crowbar, que además fue producido por Phil Anselmo, que a su vez era amigo de la infancia del fundador de Crowbar, Kirk B. Winstein. También ese 12 de octubre de 1993, Hypocrisy publicaba Osculum Obscenum. En 1999, My Dying Bride, de nuevo, publicaba el álbum The Light at the End of the World. En 2011, Insomnium publicaba One for Sorrow. Nos vamos al miércoles 13 de octubre, día en el que cumplió años Joey Belladonna, el actual cantante de Anthrax, que cumplía 59 años. Sammy Hagar, el vocalista, que cumplió 74 años el pasado miércoles. AC/DC publicó su primer directo, If You Want Blood, You Got It, el 13 de octubre del 78. Kiss puso a la venta Creatures of the Night en 1982. Y el 13 de octubre de 1986, Saxon publicaba Rock the Nations. Este álbum fue el primero en el que no aparecía el bajista original Steve Dawson, que dejó la banda en ese mismo año, 1986. Y hay que recordar que en este álbum, Rock the Nations, Elton John participa con el piano en el tema Northern Lady. El 13 de octubre de 1987, Sacred Reich publicaba su álbum debut, Ignorance. En 1989, Voivod publicaba Nothing Face. Y ese mismo día, Overkill publicaba The Years of Decay, el último álbum de la banda estadounidense, en el que aparece el guitarrista Bobby Gustafson. El 13 de octubre de 1992, Flotsam and Jetsam publicaban 4. Vader lanzaba el álbum Black to the Blind Black to the Blind en 1997, y en 2009 dos trabajos que vamos a recordar: por un lado Breathing the Fire de Skeleton Witch, y por otro lado Babylon the Wasp. Pasamos al jueves 14 de octubre, y ese día de 1983 fallecía en un accidente de tráfico Jesús de la Rosa Luque, cantante de Triana, a los 35 años. Recordamos que además era volviendo de un concierto en San Sebastián, un concierto benéfico en el que, bueno, se buscaba recaudar fondos para mitigar un poco los daños que habían provocado las inundaciones de ese año en todo el País Vasco. Uh-huh. También Kiss, el 14 de octubre de 1987, publicaba su Alive 2, También en 1983 Riot lanzaba el álbum Born in America, que fue el último trabajo con el guitarrista Rick Ventura, el bajista Kip Lemmin y el batería Sandy Slavin. En 1985 Iron Maiden publicaba su álbum en directo Live After Death, que fue grabado en Long Beach Arena de California, en el Hammersmith Odeon de Londres, durante la gira mundial Slavery Tour. Green Day publicó el 14 de octubre de 1997 el álbum Nimrod, y Saxon, de nuevo hablamos de la banda británica, publicó también ese 14 de octubre de 1997 Unleash the Beast, y en este caso fue el primer trabajo de estudio de la banda sin Graham Oliver a las guitarras, que fue sustituido por Doug Scarratt. En 2003 Trivium lanzó su álbum debut Ember to Inferno. Yngwie Malmsteen lanzó el 14 de octubre de 2008 el álbum Perpetual Flame, que fue el primer trabajo con el que fuera cantante de Judas Priest, Tim Ripper Owens, y también en este trabajo aparece Derek Serinian en los teclados. Pasamos al 15 de octubre, que fue ayer, y día en el que cumplió años Fernando Madina, el cantante y bajista de Reincidentes, que cumplió 55 años. Un día como ayer, pero de 1984, Manowar publicaba el Sign of the Hammer. En 1987, Joe Satriani lanzó uno de sus grandes discos de los clásicos, el Surfing with the Alien. En 1996, Corrosion of Conformity lanzó Wise Blood. Y ese mismo día también Dio lanzó Angry Machines. También ese 15 de octubre del 96 fue el día en el que Motorhead publicaba Overnight Sensation. Un año después, In Flames publicó Huracle, y decir que el 15 de octubre de 1981, es decir, que ayer se cumplieron 40 años del nacimiento oficialmente de Metallica. Para hoy tenemos el cumpleaños, por ejemplo, de Matt Sinner, de bandas como Sinner o Primal Fear, que cumple 57 años. 59 cumple Flea, fundador de Red Hot Chili Peppers, bajista. La Creedence Clearwater Revival se separó un día como hoy de 1972. En 1985 Faith's Warning lanzó The Spectre Within, y ese mismo día Possessed publicaba su álbum debut Seven Churches. Nos vamos a 1997, ya que un día como hoy exactamente de 1997, es decir, se han pasado ya 24 años de la publicación del Jugulator de Judas Priest. También han pasado, en este caso, 23 años del disco A Puerta Cerrada de Fito y Fitipaldis, y hoy se cumplen 20 años de la publicación del Down to Earth de Ozzy Osbourne. Y en lo que respecta a recordatorios y cumpleaños más locales, tenemos que felicitar a Roberto Ortega, escritor de Rock y Violencia y propietario de Zona Cero en Bilbao, que cumple hoy 44 años. Chema García, quien fuera propietario del Volatín, donde hemos disfrutado de muchísimos conciertos en Portugalete, cumple hoy 50 años. Y un recuerdo muy especial que hacemos siempre por estas fechas a Igor Sánchez Alejandre, quien fuera un músico vizcaíno de bandas como The Addiction, Circuncelion y no va a salir ahora la primera, pero bueno, un gran amigo además. Hoy se cumplen 5 años de su fallecimiento. Uh-huh. Y Mesmerized es la primera banda en la que dejó constancia con sus grabaciones. Y ya para mañana tenemos que recordar que Pino Palladino, experimentado bajista directo que ha trabajado con bandas como The Who, con Mark Knopfler o Nine Inch Nails, por poner unos ejemplos, cumple 64 años, o cumplirá mañana 64 años, porque sí, antes he dicho que es la semana del 11 al 18, pero no, es la semana del 11 al 17 de octubre.
No me había fijado, no sé ni en qué día vivo, Sergio, así que no,
bueno,
me había...
pues hoy es 16. Chris Oliva, guitarrista y cofundador de Savatage, que falleció tal día como mañana, 17 de octubre de 1993, así que se cumplirán ya 28 años de su fallecimiento. Leonard Skinner lanzó el Street Survivors, pero no me he dado cuenta cuando estaba repasando. Street Survivors cumple ya 44 años y bueno, que fue el disco con el que unos pocos días después, así que la semana que viene tendremos la efemérides del accidente de aviación que sufrió la banda con mientras promocionaban este disco. Bruce Springsteen lanzó su mítico The River el 17 de octubre de 1980, Bathory lanzó Octagon en 1995 y ese mismo día Yngwie Malmsteen también publicaba Magnum Opus. En el año 2000 Morbid Angel publicaba Gateways to Annihilation. En 2006 Cradle of Filth publicó Zornography. En el año 2000 Nevermore publicó Death Heart in a Dead World. Y en el año 2008 AC/DC lanzó al mercado el álbum Black Eyes. Y bueno, pues la efemérides que he querido destacar esta semana es el grupo inglés de heavy metal glam Raven, que bueno, es uno de esos de esas clásicas bandas que parecía que iba a ser una de esas de las grandes y que quizás se quedó a medio camino, aunque tuvo unos primeros años en la década de los 80 muy, muy interesantes y con mucha actividad. La banda se formó en 1974 en Newcastle, una ciudad que estas últimas semanas está de moda porque el equipo de fútbol ha sido comprado por una familia de rica de Arabia Saudí y parece que va a revolucionar el fútbol.
Ah, sí, no sé, estoy desconectado de casi todo y del fútbol en concreto también. Sí.
Bueno, pues Newcastle está un poco de moda, pero en este caso no voy a hacer más mención a eso, sino a esta banda originaria de esa ciudad británica, a Raven, que fue asociada en aquel momento a la New Wave of British Heavy Metal y que, bueno, pues uno de sus principales temas fue el sencillo On Our Own. Ellos se suelen referir a su propia música además como Athletic Rock o Rock Atlético. Eso, no sé si hacer también una referencia.
Suena como a Rock Sano, ¿no?
Al fútbol también. Y bueno, pues es verdad que han tenido muchísimos cambios de formación a lo largo de su historia, pero lo que nunca ha cambiado es, dos de los componentes que son los fundadores, ¿no? Que son los hermanos John y Mark Gallagher. Uh-huh. O sea, que fueron los primeros hermanos Gallagher antes que los hermanos Gallagher de Manchester. Uh-huh. Están los hermanos en Gallagher de Newcastle. Sí. Como digo, la banda la formó en 1974, pero no fue hasta 1981 que publicaron su primer trabajo y fue precisamente un 13 de octubre de 1981 en el que publicaban ese álbum debut, Rock Until You Drop. Uh-huh. Rock hasta que te caigas o algo por el estilo. La banda fue considerada una importante influencia en el desarrollo del speed metal y del thrash metal, por eso también es una banda muy importante. Uh-huh. Y se dieron a conocer por su agresividad a la hora de destrozar su equipo musical en directo. Como digo, en 1980 publican el primer sencillo, Don't Need Your Money, tras firmar con la discográfica Net Records, y sus primeras actuaciones como grupo profesional fue interpretando versiones de Ozzy Osbourne, Motorhead, Whitesnake o Iron Maiden. Su álbum debut, Rock Until You Drop, incluía en esa formación a John Gallagher al bajo y la voz, a Mark Gallagher a la guitarra y como corista, y a Rob Waco Hunter a la batería. Fue lanzado, como digo, por el sello independiente Nymph Records, que en aquella época tuvo una gran influencia en el desarrollo del heavy metal porque publicó muchísimos discos de heavy metal británicos. Uh-huh. Rock Until You Drop llegó al número 63 en las listas de ventas del Reino Unido, que para ser un disco de heavy metal de una banda novel no está nada mal. Y dentro de los 11 temas que incluye este primer trabajo, hay que decir que lo mismo que son los hermanos Gallagher antes que los hermanos Gallagher más famosos, sí, también en este disco se incluye un tema que se titula Hellraiser, que creo que es Hellraiser, antes que... No te has equivocado, no te preocupes. Hellraiser, que es un tema que salió antes que los otros Hellraiser más conocidos, uh-huh. y también tienen un tema que se titula Hell Patrol, que es un tema con ese título que nació o que salió 9 años antes del Hell Patrol de los Judas Priest, que también es más conocido. Bueno. Y es el que vamos a escuchar además.
Venga, pues lo ponemos, Sergio. Gracias de nuevo por ofrecernos esta doble sección de noticias y de efemérides. Recordamos a la gente que Rock Video empieza ya esta semana, que ya era hora, ¿no?
Ya era hora, sí. Este año hemos empezado un mes más tarde.
Ya era hora, así que recomendar la escucha, por supuesto. Y la semana que viene, el sábado, de nuevo contamos por aquí contigo. Uh-huh, ¿de acuerdo? Es.
Sí, sí.
Venga, Sergio, hasta otra. Vale, escuchamos este Hell Patrol de Raven.
Run away, a raging fury upon its style of thundering.
clasicazo del año 81 este de Raven que nos ha traído Sergio para terminar su sección. Y ahora vamos a continuar con los invitados centrales en el día de hoy aquí en La Mirada Negra, que son Turbo Fuckers, los vizcaínos, que están de actualidad porque, bueno, pues ahora mismo pues tienen nuevas fechas de conciertos, retoman la actividad de la banda, hay nueva formación porque se han incorporado nuevos componentes, ha habido cambios en lo que es la alineación de un grupo que empezó siendo un trío y ahora son ya cinco. Como siga creciendo la familia, pues al final la verdad que de una banda de rock tan básico, ¿no?, con tanta actitud, es absolutamente increíble cómo el grupo ha ido pues bueno, creciendo, evolucionando y ofreciéndonos nuevas cosas en trabajos que nos venían editando de manera constante desde que se gestaron allá por el año 2015. Y que solamente pues esta pandemia podemos decir que ralentizó un poco lo que fue esa actividad allá por el 2020, cuando la banda tenía pues bastantes fechas de conciertos para presentar este último disco editado hasta la fecha por la banda, que es Rock and Rollers, y que va a ser protagonista completamente aquí en La Mirada Negra, porque va a ser lo que nos va a ocupar el tiempo pues prácticamente hasta el final del programa. Así que vamos a pinchar uno de los temas que también define a una banda pues que a nivel musical siempre han tenido esa actitud, ¿no?, y siempre se han intentado desligarse un poco de lo que puede ser lo más típico dentro del punk rock, podríamos decir, emergido aquí en Vizcaya, con pinceladas a nivel estilístico que nos pueden venir más de otro ámbito, ¿no?, como puede ser incluso el hard rock más americano o también esa onda escandinava, y todo ello les ha llevado a tener un sonido completamente definido y cada vez más asentado con cada uno de sus discos, y en concreto este ya es el cuarto. Así que vamos a ir con este sonido Fucker, que perfectamente pues refleja lo que es Turbo Fuckers, y enseguida estamos charlando con la formación vizcaína. Banda que siempre ha sabido definirse a sí misma con su sonido, con lo que practica, con su música. Una banda entre el punk, el hard rock.
Sonido Fucker.
con esa elegancia y con esa macarrería que les ha caracterizado, fundido en un estilo, pues que es este, el sonido Fuckers, y que se les puede denominar así como Rock and Rollers, que ese es el título de este último trabajo de Turbo Fuckers, a los cuales tenemos hoy aquí en La Mirada Negra, casi casi a la banda al completo. Vamos a ver qué tal nos van los micros. Muy buenas, ¿qué tal?
Buenos días.
Buenos días, encantados de teneros por aquí. Que ya ha llovido, yo pensaba que este disco se nos pasaba, ¿eh? Se editó en 2019, es verdad que luego ha venido todo esto de la pandemia y tal, y pues bueno, pues nos ha paralizado un poquito a todos, pero finalmente estáis aquí, es el último disco hasta la fecha, y por supuesto pues lo vamos a presentar a la vez de que vamos a hablar de la actualidad del grupo, ¿no? ¿Cómo habéis vivido, ¿no? Lo que fue aquel momento, ¿no? En el cual se paró todo, cuando teníais un disco reciente y estabais pensando en presentarlo, ¿no?
Sí, bueno, de hecho habíamos empezado ya a presentarlo, porque habíamos hecho el Legazpi, habíamos tocado la presentación oficial en el Anchoqui, y también en la Sala Mito, habíamos ido a Madrid un par de fechas, y sí, en la Nube, y nada, y justo Mikel fue a Aita y nos dimos una pequeña tregua de una cosa así como de un mes o así. Y nada, cuando volvimos, pues fue tocar en La Nube y en Orio y a tomar por culo. Sí. Y ahí nos quedamos. Uh-huh. Hasta... O sea, y era justo cuando empezábamos a arrancar lo que es... le habíamos llamado en plan la segunda parte de la gira, pero que en verdad arrancábamos prácticamente ahí y teníamos un montón de fechas programadas, encima unas fechas de puta madre, y nada, y se fue toda la toma por culo, y desde entonces hemos tocado una vez en octubre el año pasado, y el fin de semana pasado, en febrero, que tocamos en el Gasteche de Portu, uh-huh. y nada, y paraos hasta el fin de semana pasado, que claro. Ya hemos vuelto a arrancar y ya parece que se han recuperado un poco el tema de las fechas y vuelve a pintar bien la cosa.
Forma especial de arrancar tocando en el Gasolino, ¿no?
Sí. la verdad es que vamos a arrancar hoy, pero nos surgió eso del Gasolino y mira, pues fue una forma original de parar en seco, pues una forma original también de volver.
Eso es, que hoy toquéis también en Urduliz, para el que se quiera acercar, luego hablamos un poquito también, sí, también de las fechas. Por cierto, que lo de parar para vosotros también tiene que ser más duro que para cualquier banda, porque desde 2015 es que veníais editando trabajo por año prácticamente. Pocos grupos han tenido ese ritmo, ¿eh?
Pues sí, yo te digo más, yo desde los 17 años hasta esto de la pandemia no había parado nunca. He estado siempre en bandas que han tocado mucho y nunca había estado simplemente un mes o así sin ensayar. O sea que ha sido de eso a cero, pero bueno, otra forma de ver las cosas, ha sido diferente.
Y la edición de discos, también disco por año, ¿eh? Porque ya no solamente es no parar, es cuestión encima de tener la capacidad. Me da igual si son EPs o son trabajos más o menos cortos, pero el caso es que es estar constantemente en el candelero y constantemente, no solamente, o sea, estando la cabeza en ebullición, ¿no? Creando nuevas canciones.
Sí, solo sabemos, yo solo sé hacer eso y delinquir, y como tengo una edad ya, pues mejor que haga canciones.
Tampoco hemos parado mucho también y hemos hecho una versión de los Midfield para,
sí,
un
os iba a preguntar por ello también, ¿eh? Sí. Un par de versiones habéis hecho, ¿no?
Tres. Hemos grabado en total 13 temas desde que paramos.
Sí.
Una fue la de los Midfield para el recopilatorio ese, otra fue la de Electrocut, que eso lo grabamos simplemente porque nos apetecía hacer algo que ahora hace mucha peña, sacar una canción new con un videoclip. Y otra más que está por venir para otro recopilatorio de Mala Muerte, que entre las bandas de la asociación de Mala Muerte, pues se hizo un sorteo y cada banda se versionea entre nosotros, vamos.
Lo habéis cogido el gusto a lo de las versiones, ¿no? En el disco está la de Héroes, que es de original de David Bowie.
Sí.
Y que la habéis llevado muy bien a vuestro terreno.
Sí, ¿no? Sí, sí. Eso fue algo que tenía yo en mente. Era un poco un rollo un poco más personal, porque me casé con ese tema. Uh-huh. Y me apetecía. Pero desde todas formas, desde BC Bombs ya hacíamos una entradilla con el tema de Heroes.
Sí.
Y pues ya que en su día, o sea, una vez viendo un vídeo digo, qué coño, lo tendríamos que hacer entero, y eso, lo preparamos, nos echó una mano encima a Chris, que canta de que se te va la olla, y su hija Juliet. Y bueno, y sí, quedó curioso.
Es que desde BC Bombs el espíritu sigue vigente, ¿eh? Porque realmente hay una parte de aquello que se ha quedado completamente en Turbo Fuckers, independientemente de que avance el tiempo, independientemente de que haya diferentes miembros en la formación y de que haya miembros que evidentemente no están ahora mismo con vosotros, pero hay ciertas características que siguen completamente ligadas. Esa utilización que a veces os he preguntado siempre, ¿no? De mezclar inglés, castellano, de hacer un pequeño guiño, ¿no? al inglés, al castellano, cosas así por el estilo, es que están patentes desde entonces, ¿eh? Desde BC Bombs.
Sí, bueno, a ver, ahora es que en verdad estamos los BC Bombs de 2012. Uh-huh. Pepe, Miquel y yo, el único que faltaría para ser los BC Bombs del 2012... sería el batería Robert. Uh-huh. Entonces al final es algo lógico.
Y el inglés es un poco más por fonética y por sí. Pega, queda bien al decirlo.
Uh-huh. Y porque a mí me gusta mucho la cultura de Los Ángeles y eso, y al final el Spanglish ese pues sí, me mola y queda eso, queda como encima que fonéticamente queda guay, pues le da un toque ahí de eso, de un toque más callejero, ¿no? Más de banda, de...
Fundís la margen izquierda de Hollywood.
Eso, ¿eh? Somos los chicos de la margen izquierda de Hollywood.
Pasando por Escandinavia, ¿eh?
Sí, eso es.
Pasando.
Yo creo que vais por ahí, ¿no? Y lo definís muy bien. Hay un guiño, ¿no?
Precisamente hay pinceladas,
sí. En una de las letras hay un guiño a esto, ¿no? Que acabo de comentar, ¿no? Y lo dejáis bastante patente. Porque sois una banda también que, como decía en la introducción, os definís con cada tema. O sea, es que prácticamente sois un grupo que no... El nivel, los textos es, pues, vamos a decir que no son comprometidos, en plan políticos para pasarlo bien, pero que en todos ellos os definís a vosotros, ¿no? Es rock and roll, esto es lo que somos nosotros, esto es lo que hay, y sois un libro abierto para cualquier oyente.
Eso es, sí, además hay tanta peña ya denunciando cosas y así, que yo, pues, yo que soy el que escribo, pues, en su día decidí que iba a escribir, pues, de que somos los putos amos. Y mira, y ya que nadie... Igual no te reivindica nadie, pues lo voy reivindicando yo. Y mira, pues...
Modestia aparte, nomás.
No, sí. Es la movida, no sé. Aparte que...
Venimos a patear culos.
Aparte que, joder, que no sé, que igual te lo tiene... Yo me tengo que creer un poco lo que canto. Y al final... Pues yo qué sé, hay muchas bandas que cantan cosas, escriben sobre cosas que luego les ves que no representan. Entonces yo, pues, en mi pequeña medida, pues intento que sea lo más similar a cosas que me rodean o que rodean a gente cercana. O sea, y no me planteo ir más allá, porque con eso, pues, mira, de momento me da para hacer canciones.
Eso
es. El día que se acabe, pues ya veremos.
Y para no decepcionar a nadie, ¿no? Porque luego hay gente que se lleva decepciones, como dices tú, cuando alguno canta lo que luego igual no representa a él, ¿no?
Sí. Pues
también eso.
Eso es, pero bueno, yo pienso que eso ha pasado siempre.
De todas formas, reivindicativo ya es la actitud que tenéis de por sí, ¿eh? Es decir, así soy yo, esto es lo que hay y vamos para adelante y no nos para nadie, ¿no? Ya se puede entender de alguna manera, ¿no? Porque hoy en día estamos en esta sociedad en la que parece que todo está mal visto, todo se censura, todo se vigila, todo comportamiento se analiza, ¿no? Y quiero decir, esto es una forma de decir, pues nosotros somos los chicos malos del rock and roll y ya está, ¿no?
Más que los chicos malos, los chicos guapos del rock and roll.
Y siempre pensando en las raíces, ¿no? Del barrio, desde ahí hacia Hollywood.
Eso es. Bueno, y hablando un poco de lo que ha pasado también en cuanto a la formación, ¿no? Porque sé que algún día debisteis hacer algún experimento con teclado y empezó a quedar bien, ¿no? Y al final es un elemento que ha entrado en vuestra música, que cuando empezábamos a escucharos como simplemente un trío, pues igual no podíamos entender, ¿no? Que igual al final lo que había acabara habiendo elementos como el teclado, ¿no? En una banda como Turbo Fuckers. ¿Cómo se ha ido generando un grupo que habéis sido ya trío, cuarteto y ahora quinteto?
Pues a ver, para la canción de Heroes y para otra que hicimos, pues con un aire así más Social Distortion, eso, pues pensamos, la de cuando ya no quede nada, pensamos que podía quedar de puta madre un teclado. Entonces, nos dijeron de Borja, y nada, le llamamos, vino, no le conocíamos, grabó, y pues se me ocurrió, digo, no, le tiré la caña, digo, ¿qué? ¿No te aprenderás el setlist si presentas con nosotros el disco en el Anchoqui?
Y hasta hoy.
Y aquí está él, para contar el resto.
Y ahora, esto puede cambiar también lo que puede... Claro, vamos a hablar luego también, o hablamos ahora mismo, ya que lo sacamos, de lo que pueden ser los temas del futuro, ¿no? De TurboFuckers. Porque claro, contando ya con un teclado en la banda, esto puede cambiar un poco... No sé si el estilo, pero igual la forma de trabajar los temas puede cambiar bastante, ¿no?
Sí, bueno, los temas del disco en el que me estrené yo con TurboFuckers, por así decirlo, con esos dos temas que ha dicho Iñaki antes, eran un poco más matralleros, más guitarreros, por así decirlo, ¿no? Pero el nuevo trabajo este, el nuevo disco, va a ser... Tiene más presencia el teclado, vaya.
Claro, tiene... Hemos compuesto ya... pensando en el espacio que tiene que tener el teclado en el grupo. El otro, al final, estaban los temas ya compuestos para un cuarteto.
Manda o cachito.
Eso es. Y luego para componer también cambia la cosa, en el sentido de cómo compaginar guitarras, teclado, que se tienen que entrelazar. Pues claro, siempre hay una cosa que además le fastidia mucho a los teclistas, que es cuando dices, este tío ofrece un colchón de teclados. Yo entiendo que vosotros no tenéis un teclista solo para eso, ¿no? Y que entiendo que se meterá más de lleno en las canciones.
Sí, sobre todo, sí, hombre, claro, sí, lógicamente sobre todo en las nuevas, en las que vienen ya del formato trío y todo eso, sí que son un poco más de eso, de meter un colchón y algún detalle así, pero en las nuevas ya, lógicamente, ya se explaya más.
Claro, que las viejas que estaban ya hechas, evidentemente, habría que readaptarlas demasiado, eso sí que lo entendemos, ¿no? Yo sobre todo hablo de eso, de cara a lo que son ya los nuevos temas, ¿no? El tema de
Sí. Nada, las viejas, lo que pasa es que Borja es muy buen músico. Bueno, yo creo que es él y Miriam creo que son los únicos músicos, ¿verdad? De la banda. Pues yo soy un puto farsante. Pero sí que eso, que ahora pues le hemos dado otro aire. Aparte que también en este último disco han colaborado más los demás en la composición. Sobre todo en las letras, ¿no? Porque las sigo haciendo yo, pero lo que son las estructuras y eso, ha habido muchas canciones que además yo creo que se va a notar cuáles son mías y en cuáles no he empezado yo a componer la canción. Mikel me ha mandado muchos riffs y Pepe también mandó uno y pienso que eso, que se va a notar y a la hora del final de la canción se nota que no es tan mía. Y eso me ha molado a mí porque me ha dado otro punto de vista para desarrollar.
Cuando hablas de este último disco te refieres al que va a venir, ¿no?
Sí, que ahora...
Porque igual venir la semana que viene a presentarlo ya, tal y como me hablas.
No. Está todavía sin terminar de grabar. Falta de meterle los teclados y alguna colaboración que tenemos en mente. Y aparte que hemos... Como el rock and roller no ha tenido su sitio, pues ahora que parece la cosa que se ha estabilizado un poco, que va a arrancar o lo que sea, pues yo pienso que tenemos que hacer una presentación de este disco que es que en directo funcionaba de la hostia y es que encima el disco nos encantaba.
Que la merece.
Entonces, pues el disco lo tenemos ahí en stand-by y ya veremos cómo va la cosa. Ahora de momento, encima con Miriam, que ha entrado hace prácticamente poco... Se ha pegado un currazo de la hostia en salir a defender este disco. Además, y no es plan ahora de que se aprenda el siguiente, cuando hemos tocado un bolo.
El disco nuevo está grabado por el otro batería, por Chilo.
O sea, el disco nuevo todavía está grabado.
Quedó grabado con el batería anterior.
Lo tenéis ya casi finiquitado, el disco entonces.
Faltan las teclas, las mezclas. Y las dos colaboraciones que tenemos en mente.
Vamos, que si no lo sacáis ya es porque lo vais a parar un poco para que se presente.
Sí, para darle un poco de juego a este, porque al final parece que no, pero la peña de los sellos también se gasta su pasta, su movida, y hay que darle un poco de salida a esto. Claro.
Eso es. Oye, ¿el cambio de batería cómo ha sido? Ya que hablamos un poco, ¿ha sido algo delicado? Ha sido porque los baterías además suelen ser pluriempleados, precisamente porque es lo más difícil de encontrar, ¿no? Vosotros como... ¿Cómo habéis vivido ese momento? ¿Ha sido algo delicado o ha sido algo que más o menos no os ha llevado tampoco demasiado tiempo encontrar sustituta en este caso? Pues sustituta que ahora es ya la miembro oficial de la banda.
Sí. A ver, Chilo simplemente estaba en un momento de su vida que necesitaba un cambio en general y pues decidió dejar todas las bandas en las que estaba. Y entre ellos pues nosotros y nada y... Y nosotros, pues Borja llamó a Íñigo, al batería Cach, Y vino Íñigo y nos dijo que él nos podía salvar, pues si seguía adelante los festis que habían aplazado ya de un año, como el tsunami y todo eso, que los festis les podría hacer él. Uh-huh. Pero que tenía una alumna.
Tenía poco tiempo también.
Que tenía una alumna que nos podría venir de puta madre para el grupo.
La recomendó él, sí.
A la semana siguiente vino Miriam y aquí está.
Dijiste, si es mejor que el maestro, ¿no?
¿Eh?
Y dijiste, si es mejor que el maestro, incluso. ¿O qué?
¿Puedo que Íñigo no?
No.
Íñigo es un máquina.
Todo se andará, ¿no?
A ver, poco a poco.
Poco a poco, con experiencia.
Hay que ir mejorando.
Pero no, nos sorprendió a todos, la verdad.
Sí. Vino a hacer la prueba y de la misma de la que se piró, le dije, pues hablamos entre los tres, y digo, guau, chavales, hemos pegado.
Estás dentro.
Nos hemos hecho un urdangarín de puta madre.
Venga, vamos a
pintar. No, sí, ¿eh? O sea, le dijimos que estuviera tranquila, que lo que queríamos era alguien que. No teníamos prisa tampoco por salir a la carretera ni nada. Lo que queríamos era alguien que estuviera, o sea, con el que estar a gusto en la banda. No queríamos un máquina de... ni no sé.
Lo único que algo hay que saber tocar, porque claro, digo, no también.
Sí, pero se le ha unido que, joder, sí, que toca
es,
muy bien.
Eso es, lo que pasa que es muy importante también el aspecto personal y más cuando...
Eso es, al final es gente con la que tienes que convivir y eso, y, claro. Y lo de tocar bien o tocar mal muchas veces queda en un segundo plano.
Uh-huh. Bueno, parece
por
que
lo menos para mí.
¿Os parece que pongamos algún tema más de Rock and Rollers, el que me digáis vosotros ahora?
Pues mira, ya que está Borja, el de cuando ya no quede nada.
Venga, pues lo ponemos y seguimos charlando un poquito con Turbo Fuckers. Hoy aquí, invitados en La Mirada Negra.
Cuando vuelves a mirar atrás, cuando todos los recuerdos se rompen como un cristal, cuando ya no quede nada, ni siquiera juventud, cuando mire hacia adelante y solamente dime. Vuelta atrás. tiene nada, ni siquiera juventud. Cuando mire hacia adelante, solamente dime.
Pues ahí está otro de los temas de Rock and Rollers, este Cuando ya no quede nada, que además demuestra que dentro de un rock con actitud contundente, enérgico, eléctrico, hay variedad en la banda, ¿no? Que sabéis hacer otras cosas.
Sí, pero, y además, como que dando un pasito para atrás en cuanto a tralla, puedes hacer una letra que te haga sangrar.
Eso es.
Sí.
¿No? Es que a veces, yo a veces comento, lo de también la contundencia o la dureza, ¿no? De las letras o la dureza de las canciones no está solamente implícita.
Sí, además son basadas en cosas que han pasado de verdad. O sea que por eso... Y ha habido mucha gente que curiosamente ha conectado con esta canción.
¿En qué te basaste para esta en concreto? Vamos a ver si...
Pues...
si se puede contar, ¿eh? Se puede contar, que igual no se puede.
En un colega. Sí. En un colega que... Que eso, que pues que le pasó exactamente lo que dice la canción.
Un desamor.
Un desamor cuando parece que todo va de puta madre y eso, y pues la cosa se acaba y no lo entiendes y entras en un bucle, en una espiral de estas negativas. Y eso. Y pues me puse a escribirla un día, pues eso, pues con la anécdota de eso, de alguien cercano. O sea, que toda la peña que me rodeéis, cuidado con lo que hacéis, que cualquier día podéis ser protagonistas.
Que cualquier día lo cantas, ¿no? Lo pones en una letra. Tiene mérito que sois una banda, que da la sensación de que sois muy... Ese rollo Motorhead, AC/DC, gente que parece que, vamos a decir, que el estilo es como muy definido, ¿no? Como que casi llegáis y no tenéis que pensar mucho lo que estáis tocando, lo que estáis haciendo, y sin embargo, tener esa frescura y esa variedad al final, sin que nos demos prácticamente cuenta, ¿no? Porque incluso si vamos a un directo vuestro, si siguen siendo como la última vez que yo os vi, vamos, nos metéis un montón de canciones casi casi del tirón, y sin embargo, hay que ver que hay luego mucha variedad, ¿no? Dentro de lo que es ese rock verdaderamente enérgico y contundente.
Sí, hombre, seguimos igual, paramos solo dos veces durante el concierto. Y sí, intentamos equilibrar el setlist para que no haya muchos picos de sierra, ¿no? Que tenga cada canción su momento, pero dentro de un tornado, ¿sabes? Y no sé, y pienso que es algo que puede que sea uno de nuestros fuertes. Que no haya altibajos en los conciertos y si los hay, sean necesarios.
El título de Rock and Rollers, un poco para definiros también a vosotros mismos, como comentaba antes, ¿no? En el sentido de que siempre que venís por aquí digo, ojo, ¿qué estilo hacéis? ¿No? Y vosotros siempre me comentabais, es que hay gente, para mucha gente somos punk, para otra gente somos hard rock, para otra gente tenemos esa parte glam, para otros la parte más barrio bajera y canalla, ¿no? En cierto sentido. Y vuelve a ser un título que a mí me recuerda, por ejemplo, a Rock and Roll Kamikaze o a Toxic Glam, en el sentido de que parece que habla de vosotros mismos, ¿no? Es decir, que somos nosotros, Rock and Rollers.
Eso es. Básicamente, Rock and Rollers habla de una actitud. No de algo...
De estilo musical.
No de una etiqueta en general. Más o menos es de una actitud. Uh-huh. Un Rock and Roller.
La que tenéis vosotros, ¿no? O sea, definición total.
La que creemos que tenemos, que ya nos han dicho por ahí que hacemos pum para niñas.
No jodas. Mira, os iba a preguntar ahora, digo, alguna de las cosas que os haya llamado la atención, que os hayan comentado, con la que igual no estéis de acuerdo, que os haya, o sí, pero simplemente que os haya chocado y no os habéis dado cuenta, no sé.
No, sí, sí. A ver, directamente no nos lo han dicho, pero sí por mediación de colegas, estos hacen música para niñas.
Mucho lover, bueno, mucho lover. Son punk lover.
Que está de puta madre, ¿eh? Coño, porque...
Sí, bueno, está de puta madre.
A ver, mucha peña está acostumbrada al punk visceral, el hardcore, el greñudo, el... Y yo qué sé, un poco de lover también viene bien.
No sé, pues me estoy haciendo muy blandito yo también, porque evidentemente igual, quiero decir, puede haber bandas mucho más agresivas, pero no sé, yo a vosotros os veo como una banda de rock, pero vamos, o sea... Con agallas, por lo menos. No
pero
sé.
Es que la gente une agresividad con violencia. Y es lo que te digo yo. Mucha peña, que sí, es súper macarra, no sé qué, pero en cuanto tiene un problema llama a la policía. Y yo procuro que si tienes el problema conmigo no te dé tiempo ni a coger el teléfono. Entonces, ahí está un poco el tema y es lo que hablábamos antes, pues. Pero bueno, que yo que sé, que cada uno oye. Escucha lo que escucha y si sí. nos quieren casillar, pues es algo que es que nos resbala mogollón a estas alturas, ya. Es más, muchas veces no, nos han preguntado y la hostia, digo, yo qué sé, si yo soy un skinhead tocando una banda glam. Y
las etiquetas no, como se podrá ver, no.
Solo hay que vernos.
No nos gusta.
Solo hay que vernos una foto.
No nos pueden etiquetar.
¿Y se llega a entender o se llega a, por parte de la prensa, ¿no? Por parte incluso del público, entender la propuesta que vosotros hacéis en el sentido de que no vais a tópicos, ¿no? Que igual es. La gente es muy cómoda, ¿eh? Al final. La gente es muy conservadora, porque aquí políticamente todo el mundo te va a decir que es muy progresista, pero luego a nivel musical se demuestra que la gente es muy conservadora en el sentido de que se queda en los estándares y no sale, pues, y no sale de ahí.
Pues ahí está, no hay nada más punk que dar a la gente lo que no quiere. Y ahí lo tienes. Y nosotros, pues yo que sé, la banda básicamente la empezamos para pasarlo bien y para creernos nosotros lo que hacemos. Y si con eso conectamos con la peña, como que parece que sí,
eso es.
Pues mira, pues eso es. Pero es que lo principal yo pienso que es eso, joder, creértelo tú y que cuando te vean debajo del escenario, hombre, igual un poco menos gallo, sí, pues si no.
Sí.
No, sería para darme de hostias, pero. Pero no sé, que tenga la cosa un poco de equilibrio, ¿no? Sí, sí. No ser el típico ahí que termina el bolo, se mete en el camerino y no habla con nadie, no sé.
¿Hicisteis la banda para pasarlo bien y lo seguís pasando bien?
Sí, claro.
Sí, pensamos el día mucho también en cómo sentirán el público. Como músico, nos ponemos en la piel del público y de actitudes, somos como público igual. Sí. Cuando vamos a ver los conciertos y todo, de otros grupos, ¿sabes? Entonces, es todo natural.
Bueno, los conciertos, no sé si sabéis la gira que tenéis o no, porque ahora mismo una de las noticias es esa también, que retomáis ya la actividad en directo. Hoy toquéis en Urduliz.
Sí.
Y la idea es tocar, no sé hasta cuándo, o si hay unas fechas ya programadas que.
Sí. Y tenemos una primera. O sea, una primera remesa de fechas cerradas que son un poco. Que creo que la mayoría son cosas que se habían aplazado, que se han reubicado. Uh-huh. Y así de memoria te puedo decir que hoy tenemos lo de Urduliz, en enero tenemos en Oñati. En abril tenemos el festival este, el Chiverri Old School. Tenemos también Ávila. En febrero tenemos el León en el Babylon. Tenemos el Tsunami. Y luego pues fechas que están fraguándose por ahí, que están un poco en stand-by, que a falta de cerrar, porque todavía está la gente un poco desubicada con esto de la nueva normalidad. O sea, hay mucha gente que todavía no domina bien cuál es el aforo real que vas a tener y eso, porque muchos sitios están según el Munipa que te vaya a revisar el garito, pues esa es su opinión la que cuenta para que te pongan o no una multa y yo qué sé, sí. En cuanto se aclares un poco más, yo pienso que saldrá todo un poco más. Más rodado.
Si las multas del estado de alarma no se pagan, ahora que no estamos en estado de alarma, con mucha.
Sí, pero lo que pasa es que como cada comunidad ponen ellos la ley o la norma o eso, pues es un poco más liada, porque claro, si fuera todo igual para todos en toda la península, pues sería un poco más fácil, pero claro, si en cada comunidad tienes que andar mirando, es un Cristo.
Bueno, y entonces antes de que termine esta gira no va a salir el nuevo disco, ¿no? ¿O sí?
Yo pienso que no.
Vale. Pues entonces yo creo
yo pienso que no. Habrá que mirar también muchas cosas en cuanto a discográficas y eso, a ver si todo el mundo sigue en pie, que esa es otra. Que claro, que hay mucha gente que para ellos vendían discos también en los conciertos, ponían su stand y sus cosas.
Es donde más discos se vendían ahora mismo por parte de los grupos en los conciertos.
Eso, no, sí, pero aparte, por ejemplo, el sello que nos sacaba a nosotros, Snap Records.
Sí.
Pues él iba mucho a ferias, a conciertos, no sé qué, ponía su stand. Entonces, claro, al no haber eso, pues el tío toda la pasta que ha invertido, me imagino que la tendrá que recuperar y así, no. Pero bueno, que primero cuando grabemos el disco eso lo miraremos tranquilamente. Tenemos un montón de curro por delante con Rock and Roller. Miriam tiene... se ha aprendido un repertorio bastante complicado y antes de meterla a otros... otros temas, sí, otros
tengo,
tantos
tengo
temas.
Que descansar un poquillo, por favor. Sí.
Tiene que disfrutar un poco ya de no estar todo el día pensando en el puto setlist, ya que sea un poco de manera natural disfrutarlo.
El tema es que igual se os acumulan temas y seguís componiendo al mismo ritmo, que nos habéis acostumbrado a sacar discos también no muy largos entre el EP y el CD, ¿no? Porque este son 7 cortes, hay una intro, pero no pasa de los 21 minutos, ¿no? Y más o menos es la forma en la que habéis venido funcionando. Podría ser que el siguiente disco igual fuera algo más largo, no sé. Lo digo porque, claro, es que tenéis una capacidad para crear canciones que yo no sé si se os van a quedar muchas en la recámara o habéis decidido parar de componer por un tiempo, porque si no...
Sí, yo hace tiempo que ya no escribimos nada, porque es un poco tontería que el disco esté todavía sin acabar. A ver, yo siempre tengo cosas guardadas, siempre. Pero que de vez en cuando hay que parar el carro y eso, y disfrutar un poco de lo que tienes, y porque sé que no nos va a costar trabajo sacar canciones nuevas. Sí. Y ya te digo, hemos grabado 13.
Ajá. Pues.
Y el disco, yo no soy partidario de sacar el disco con 10 temas. Igual lo sacaría un poco más corto y guardar un par de ellos para un posible EP compartido, grabar algo nuevo con Miriam y sacar con esas dos canciones. Algo se hará.
Y lo de dejar de componer, ¿no eres de estos de que le viene una idea fantástica haciendo la compra y de repente la apunta en una libreta y cosas de estas? O sea, tú eres de...
O me lo grabo en el móvil, sí.
Por
sí,
eso te digo, es que a veces lo de parar de componer es un poco relativo, porque hay gente que dice, yo no puedo dejar de componer porque de repente me viene una idea y digo, coño, la tengo que guardar. Claro.
Sí, pero yo voy un poco ahí, sí. He aprendido igual a ir un poco más por, yo qué sé, por chip, ¿no? Cambias el chip ahí. Ahora pues toca tocar y venga, a tocar. Uh-huh. Toca componer y venga, y es todo el rato ideas que me pueden servir, no me pueden servir. O sea, tengo desechadas un montón de canciones. Uh-huh. O sea, que tampoco es algo que me preocupe ni que piense todo el día en ello, ni estoy todo el día escribiendo en una libreta, ni cosas de esas. Uh-huh. Si se me ocurre algo muy guapo, sí que lo apunto, lo guardo, lo que sea, por lo que pueda pasar. Pero que muchas veces piensas que tienes algo súper guapo, y en verdad es más de lo mismo.
O se lo da a otro grupo, la canción, que compone.
También.
Bueno, pues Turbofuckers, muchas gracias por haber estado aquí hoy con nosotros en La Mirada Negra. Hemos tenido, como digo, casi a la banda completa. Han estado Miriam, Borja... Pepe Iñaki, ¿quién nos faltaba? Miquel es el que nos ha faltado. Le mandamos un saludo. Hemos tenido a vuestra manager, ¿no? También.
Sí.
Que de verdad, un placer, ¿eh? Un placer teneros por aquí. Que sabéis que es vuestra casa desde la época de BC Bombs y que, por supuesto, cuando tengáis próximo disco, si queréis, pues las puertas están siempre abiertas para que volváis, ¿vale? Solamente tenéis que decirlo, buscamos el huequecito y por aquí os tendremos. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que queréis añadir, lo podéis añadir para terminar y luego ponemos un tema del disco, el que queráis. Venga.
Yo creo que está todo dicho. Que nada, que se anime la peña ahora a disfrutar de los conciertos, que llevaban un año y pico llorando de que no había conciertos, ahora que la peña no busque excusas. Que va a haber conciertos pa aburrir. O sea, que elijan el que más les guste. Y a tope. A tope siempre.
Pues de acuerdo.
Y muchas gracias a ti por dejarnos una vez más este hueco.
Bueno, lo tenéis reservado. No es que os lo deje o no. Es que es para vosotros cuando lo necesitéis. ¿De acuerdo?
Vale.
Pues
mira, es que...
Mira, ¿qué ponemos de este Rock and Rollers?
Elige Miriam.
No, es que no me acuerdo de las canciones.
No, a ella no le gusta ninguna.
No sé.
Pon Rock and Roller.
Rock and Roller.
Claro.
Venga, pues perfecto.
Bueno,
pues, Rock and Roller. Y. Oye, por cierto, lo del Rock and Roll is Dead, que no os lo he preguntado. Rock and Roll is Dead, el primer tema del disco. Está muerto el rock and roll, me acordé de Jen Simmons.
Si te fijas un poco en la letra. Habla un poco de la peña, que eso, que antes era el más heavy del barrio. Y ahora, pues eso, está vigilando al niño que no se le estampe por el tobogán.
Sí, bueno, a algunos nos toca también eso.
Era eso es la típica gente, a ver, que está de puta madre, a todo el mundo le cambia la vida, pero eran de los que te aconsejaban a ti cómo se vivía el rock and roll.
Si te dijera yo lo que le gusta ya la música, el rock a los críos míos, alucinarías.
Sí, sí, por eso, pero no va de la peña que ha sido padre, va de la peña que te enseñaba a ti cómo ser punky o cómo ser un rocker o cómo ser algo. Y ahora, pues eso, hicieron la mili, se cansaron por la iglesia y ahora eso, ahora empujar columpios.
Y los que ponen como excusa cuando son padres de que ya no se puede hacer nada, ¿no?
Eso es.
Me lo decían a mí, ya verás, cuando seas padre no vas a perseguir con la radio, no vas a poder ir a conciertos. Y lo que no me ha dejado ir a conciertos es la pandemia, pero no... Yeah.
No tener críos. Pero no comáis murciélagos, joder, que mira qué liada.
Venga, pero cerramos con este rock and roller, así que lo he dicho, hasta otra. Y
venga,
aquí seguiremos el próximo miércoles, volvemos aquí a la Mirada Negra. Agur.
Agur. Amor y odio dicen mis